Corazón Araña, conducido por quien les habla Juan Antonio Pozo Moreno y Francisco Torales Basualdo. En esta oportunidad, Francisco Torales Basualdo está de viaje por los Estados Unidos y en su reemplazo tenemos el honor de que participe como en el programa al doctor Oscar Llanes Torres. El doctor Oscar Llanes Torres es un ensayista, es un docente y además es un poeta. Tiene escrito algunos ensayos, teoría sobre las relaciones internacionales, también otros sobre el derecho internacional público y su relación con las relaciones internacionales. Aparte de eso, tiene un poema denominado Sintilicias. Entonces, doctor Oscar Llanes Torres, muy buenos días, muy bienvenido y gracias por su amable participación.
Muy buenos días, queridos amigos, amable oyente. Gracias por invitarme y hacer parte de una mesa de reflexión. Fantástico. Muchísimas gracias, el general Pozo, por esta oportunidad y el difícil papel de sustituir, no reemplazar, de sustituir al señor Torales Basualdo. Muchísimas gracias también al señor Carlos Benítez Fetchenko, que nos honra con su visita y con su conocimiento sobre un tema que honra la memoria colectiva del pueblo paraguayo, como es la paz del Chaco. Y muchísimas gracias.
Muy general. Amable, doctor.
Muchas
el
gracias.
El doctor Llanes también, quiero, para que la audiencia pueda ubicarle mejor, formó parte del tribunal que verificó una tesis que yo en su oportunidad presenté en la universidad en el año 2008. Así que tenemos acá a un maestro y bueno, y tenemos el honor de, con el Fondo Musical Soldado del Chaco de Manuel Ortiz Guerrero y Aníbal Lovera y su conjunto, también entonces usamos como cortina musical en este día muy emblemático, habida cuenta de que hoy es el 12 de junio, hace 81 años que se acordó el Protocolo de Paz. El tratado se firmó dos días después, el 14 de junio del mismo año, pero la paz definitiva se acordó en julio del año 1938. Pero en la realidad, el acuerdo definitivo que finiquita la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia tiene una fecha emblemática, es el 27 de abril del año 2009. O sea que oficialmente la guerra del Chaco culmina el 27 de abril del año 2009. Una guerra donde nosotros, lo mejor de nuestra juventud, hemos sacrificado para defender los intereses nacionales. Muy bien, también tenemos algunos temitas que en esta semana tuvieron mucho resalto que no podemos dejar de mencionar. Uno de ellos es el incendio del penal de Tacumbú, una situación lamentable en donde fallecieron varios internos y un personal del servicio de seguridad. Y de acuerdo a lo que mencionó públicamente la doctora Llanes, que es la juez de sentencia, reclamando que habiendo dinero y avisando a tiempo este posible suceso, las autoridades no reaccionaron para que este hecho no ocurra. Entonces, yo creo que con esto, si la justicia dice así, es porque hay que aceptar que hubo acá una falta de gestión. Es un problema del que adolece todo el Estado paraguayo y toda su precaria institucionalidad. El otro tema también tiene relación con la denuncia que se hizo contra Nicanor Duarte Frutos en el Partido Colorado. El general Eugenio Morel Garay llevó una nota pidiendo la expulsión del Partido Colorado del expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, por conductas delictuales. El documento lo presentó el día viernes a las 9:15 aproximadamente en la Junta de Gobierno a la presidencia de la Junta de Gobierno. Ese también es un hecho que marcó la semana que vivimos. la derrota de Keiko Fujimori por 0,5% de diferencia. Lo que significa, si 1% significa 150 mil votos y 0,5% significaría 75 mil votos la diferencia, entonces con el que el nuevo presidente del Perú va a asumir su nueva responsabilidad. Una increíble, es muy, muy raro que este tipo de, por decir, de igualdad se dé en un evento político de esta naturaleza. El otro caso emblemático de la semana tiene relación con don Alfonso Rey, este héroe de la democracia, así lo indican los de las redes sociales. Falleció el día viernes a los 92 años de edad. Es un hombre de cuya integridad nadie puede dudar. Es un hombre que abrazó sus convicciones y no claudicó. No hubo poder ni dinero que le pudiera hacer variar de su conducta intransigente a favor de la verdad, la justicia y la democracia. Entonces, a sus familiares, desde la Unión AM R800 y la Cruz de Verdad, nuestras condolencias. También, el otro hecho que marcó la semana fue el tema del RC4 a Cacaraquia. A toda costa, el gobierno está queriendo construir ahí una población para 2.000 personas y hay una comisión que se opone tajantemente a esta determinación por cuanto que se va a destruir el sistema ambiental que tiene un corredor que protege al bosque del jardín botánico que está seriamente afectado. Pero el problema no es ahí precisamente. La decisión es buena, el querer construir casas para los damnificados. El problema está que el lugar elegido no es el correcto. Es más, la municipalidad aún no dio su permiso, sin embargo ya hay movimientos de suelo. Es más, en el Congreso hay una ley que va a decidir sobre un corredor ambiental que fue pospuesto en este día porque los diputados no reunieron el quórum suficiente para tratar el pedido específico que los senadores ya aprobaron. Estos son los puntos emblemáticos que marcaron la semana que pasó. Hoy, como habíamos dicho, 12 de junio del año 2016, se cumple entonces 81 años de la firma del protocolo de la paz de Chaco. Doctor Yanes, por esta ocasión, entonces invitamos a una persona que conoce mucho sobre el tema, el señor Carlos Benítez Fechenko. El señor Carlos Benítez Fechenko es un gestor principalísimo del Centro de Investigación y Análisis sobre la Guerra de la Triple Alianza. Es también secretario de la Federación de Entidades, asesores de la Federación de Entidades Vecinales del Paraguay. Y es secretario ejecutivo del Foro de Entidades Comunales del Mercosur. Entonces, este es el invitado que tenemos hoy, doctor Oscar Yanes Torres. Y buenos días, señor Carlos Benítez Fechenko. Bienvenido a La Cruz de la Verdad.
Sí, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Más aún, coincidente con un día tan emblemático como el Día de la Paz del Chaco. Y en este prestigioso programa de La Cruz de la Verdad, muchas personas se sentirían muy honradas de tener este privilegio. Pero cuando se buscó un candidato para un grado de temperatura, entonces el general Pozo recordó de mí para acompañarme. Así que a la audiencia y al calificado panel, muy buenos días.
Buenos días, mi querido amigo Carlos Benítez Fechenko.
El presidente paraguayo Federico Franco ha negado un posible conflicto armado con Bolivia tras recorrer las unidades militares en la frontera con ese país en una visita no anunciada. Vestido con uniforme de combate, dijo que existen buenas relaciones en la línea fronteriza entre los militares y los países. Sin embargo,
pueblo en que nací, a cuyo servicio he puesto todo cuanto he podido y poseído. Al Paraguay le ha tocado el destino paradójico de ser un pueblo esencialmente manso y pacífico y haber tenido que volcar, sin embargo, los extraordinarios tesoros de coraje, abnegación y sagacidad militar en las dos guerras más sangrientas del hemisferio septentrional. No os extrañéis, pues, de que el paraguayo que tuvo el honor de estar a la cabeza del ejército de su patria en la última de esas dos contiendas, os hable de la paz como el ideal más alto a que debemos todos aspirar.
Impresionante, doctor Llanes, este discurso histórico del José Félix Estigarribia. Recogió este discurso, quedó en la grabación y mediante eso podemos hoy hacer coincidir con este aniversario tan importante.
Realmente es un discurso emblemático que nos trae y nos retrata un momento tan marcante en la sociedad paraguaya, en el continente americano, porque nos reconoce a todos los contendientes de tan desgraciado episodio, porque hay que reflexionar más sobre la paz y no sobre la guerra. Ya decía Gandhi que el camino de la paz es la propia paz. Eso es lo que debemos buscar, debemos eliminar definitivamente la confrontación. Y como decía el poeta salvadoreño en la época de la guerrilla, el Roque Dalton, yo no quiero enfrentarme, quiero estar frente a frente, dice Roque Dalton, y por esa razón la guerrilla lo fusiló.
Doctor, magnífica su reflexión. Tenemos una llamada desde los Estados Unidos del doctor Francisco Torres Basualdo, quien está en línea. Doctor Francisco Torales Basualdo, buenos días desde La Cruda Verdad.
Buenos días, general Pozo. Un placer saludarlo acá desde Washington. Buenos días al flamante incorporado al programa, al doctor embajador Oscar Llanes Torres, y a su invitado de hoy, el señor Carlos Benítez Peschenko. Un día muy emblemático, así como lo dijo el doctor Llanes, 12 de junio de 1935, en que cesaron las hostilidades entre Paraguay y Bolivia. Pero el cometido a lo cual estoy por acá, por la capital de los Estados Unidos, es referirme un poco a los acontecimientos políticos de esta capital, en el entendimiento de que cualquier situación política, social o económica de este país siempre tiene su influencia en los demás países y, ¿por qué no?, en el Paraguay, ¿verdad? Acá los diarios y la televisión y la radio, por supuesto, se están refiriendo principalmente a la carrera presidencial, que se va perfilando hacia la recta final con los dos candidatos ya definidos, de Hillary Clinton por el Partido Republicano y Donald Trump ya a pasitos de también ser prácticamente definido como candidato por el Partido Republicano. Claro que faltan las convenciones respectivas para confirmarlos a ellos como candidatos. Realmente una preocupación, por decir así, de los analistas políticos acá, entre como Andrés Oppenheimer o Moisés Naín, con respecto a la posibilidad de que Donald Trump acceda a la presidencia de la República. Ustedes recordarán que en los primeros momentos ellos dijeron enfáticamente que Donald Trump no sería presidente de los Estados Unidos. Hoy Oppenheimer ya es un poco menos optimista con relación a esto y hasta se lanza a dar consejos a los opositores a Donald Trump. Por ejemplo, en una reunión, Donald Trump, en un local cerrado, los manifestantes mexicanos aparecieron con banderas de México, y eso Donald Trump dijo que Al contrario, los que gritan ¡Viva México! Y los que ondean banderas mexicanas en las manifestaciones en contra de Trump, lo están haciendo un gran favor. Porque gracias a eso se confirma la teoría de Trump de que los mexicanos son apenas una inserción en la sociedad norteamericana y que ellos no se sienten norteamericanos. Entonces Donald Trump les aconseja a esta gente que deberían portar banderas mexicanas, pero unidas con las banderas de los Estados Unidos. Y más bien deberían atacar a Trump por el lado de que nos ha mostrado sus últimas declaraciones de impuestos y también su fallida universidad Trump, que nació en 2005 como una empresa con fines de lucro, con la finalidad de ofrecer programas de capacitación en bienes raíces que les brindaría a sus alumnos las herramientas necesarias para triunfar en lo que en ese momento representaba la nueva fiebre del oro. Se acordarán ustedes que esto creó un grave problema financiero, una crisis financiera por la burbuja de las hipotecas que se produjo acá en los Estados Unidos. Esta institución de Donald Trump, que nunca fue acreditada como una universidad, cerró sus operaciones en el 2010, luego de verse envuelta en una infinidad de demandas legales iniciadas por exalumnos que alegaban sentirse estafados, tal como ocurre en nuestro país. En cuanto a Hillary Clinton, es una persona que muy preparada pero poco querida. Sus escándalos vienen acompañados de problemas más o menos también manipulados por los republicanos, que han forjado desde los años 90 la imagen de Clinton, de Hillary, con amistades sospechosas y con una ética errante. Recordarán también ustedes el caso de del servidor privado que tenía Hillary Clinton, que utilizó su paso por el Departamento de Estado y que le valió una investigación del FBI. Todas esas cosas están saliendo a luz, ¿verdad? En esta campaña que tiene como condimento la figura de un hombre, Donald Trump, un apolítico, o sea, sería la antipolítica en la inserción de la política norteamericana hoy en día. Donald Trump nunca hizo un cursus honorum en ningún partido y apareció como un empresario exitoso, aunque con ciertas debilidades éticas, y realmente es una sensación. El otro fenómeno que se puede llamar sensación es Bernie Sanders, que a pesar de no contar con inversionistas detrás, se colocó bastante bien dentro de la opinión pública, y es Bernie es senador por el estado de Vermont, uno de los estados más pequeños, y es enemigo de las grandes corporaciones. Y sus limitados fondos para su campaña hizo que no pudiera, por supuesto, acceder a estadios superiores. Y es declarado socialista. Pero lo importante acá es la juventud, la numerosa pléyade de jóvenes que arrastra a Bernie Sanders. Es un fenómeno que cualquiera de los candidatos que gane debe atenderlo, ¿verdad? Porque tiene un discurso que agrada a los jóvenes, en el sentido de, por ejemplo, querer reconocer a la educación superior gratuita y los servicios de salud para todos. Y ese es el perfil de Bernie Sanders.
Doctor Francisco Torales Asvaldo.
Sí, dígame.
Él es un reportero nuestro, ¿verdad? De La Cruda Verdad en Washington, Estados Unidos. Te agradecemos muchísimo tu participación. Aquí estamos expectantes con Carlos Benítez Fechenco para que hable un poco sobre su tema, La Paz del Chaco.
Sí,
doctor Torales, sí. Muchísimas gracias. Estamos abiertos para cualquier comunicación. La Cruda Verdad te agradece muchísimo el reportaje.
Correcto.
Clarísimo del día de hoy.
Sí.
Y bueno,
es síntesis de lo que ya estaba preparando de ayer para la cruda verdad.
Me parece excelente.
Estaba terminando justamente con estos fenómenos, Donald Trump y Bernie Sanders. Así que muy agradecido a usted y a la audiencia por haberme escuchado, y seguramente que el próximo domingo estaremos dando nuevas noticias con respecto a cómo va funcionando este asunto de la...
Muchas gracias, doctor Francisco Torales Basualdo, desde Washington, Estados Unidos. Señor Carlos Benítez, queremos escuchar un poco su opinión sobre este tema tan emblemático que hoy está recordando el Paraguay, el cese de la guerra del Chaco. Lo mejor de nuestra juventud se ha, por decir así, empleado, se ha aplicado para defender este enorme interés nacional. Y bueno, los sobrevivientes ya son poquísimos. Hay algunos que están cumpliendo 100 años, otros 92, otros 93. Y bueno, los últimos hombres de la última partida están yendo rumbo a la eternidad. ¿Qué nos dice el Carlitos Benítez Fechenco?
Sí, siempre hay un pensamiento que dice en los litigios judiciales que el mejor pleito en los tribunales es aquel que nunca comenzó. Y tal vez podamos aplicarlo también a las guerras entre los países, los pueblos vecinos, diciendo que la única guerra que valdrá la pena es aquella que nunca se inició, y rescatando un valor sustantivo de la paz. Entonces, cuando hablamos de la paz, el Chaco, el armisticio del 12 de junio, y nos remontamos a los orígenes, porque también los historiadores bolivianos niegan la injerencia de intereses petroleros, comerciales, porque lo niegan por una cuestión, yo creo, un poco de timidez, de rubor, porque admitir ante la historia que se haya derramado tanta sangre y que un país vecino se haya introducido sigilosamente a lo largo de muchos años en los territorios ya concedidos al Paraguay por el lado Allende, y no respetando esos lados internacionales, pero admitirlo que se haya iniciado por una cuestión como esa, no debe ser fácil, no debe ser fácil admitirlo. Se culpa a Salamanca, de guerrerista, pero olvidan a los antecesores de Salamanca. Y voy a mencionar uno de ellos. En el 18 de marzo de 1934, en pleno fragor de la guerra, una comisión especial de Paraguay, integrada por ilustres intelectuales, profesor doctor Jerónimo Zubizarreta, el doctor Vicente Rivarol, presentó un memorándum a la Sociedad de Naciones, y en ese memorándum denunciaban los intentos agresivos, ofensivos hacia el Paraguay, ocurridos en el año 1888. Pasaron apenas 18 años de Cerro Corá, con el país desangrado, con el país casi totalmente destruido, con su población casi totalmente exterminada. Y viene un diplomático boliviano llamado, un tal llamado Santiago Vaca Guzmán Moyano, era plenipotenciario entre el Paraguay y la Argentina, y viene a hacer unas observaciones en este país en ruinas, con las ruinas todavía humeantes, y presenta a su gobierno una propuesta oficial que está documentada, y le dice: la inmediata adquisición de dos cañoneras que pudieran navegar hasta Bahía Blanca. Y le dice Vaca Moyano a su gobierno: Una vez adquiridos estos elementos y realizada la ocupación del interior del Chaco, dictar una ley de venta de tierras desde el Pilcomayo hasta Bahía Negra, haciendo caso omiso de las enajenaciones verificadas por Paraguay. Paraguay quisiera hacer un reclamo. Pero acá viene lo fuerte. Si la nación, Bolivia, tiene conciencia de su derecho, si estima su dignidad, y si se considera con fuerza y virilidad para defender lo que le corresponde, contra usurpaciones de un Estado débil, impotente y despoblado, le será forzoso tomar las medidas que indico. Si le falta ese valor moral, tendrá que resignarse a sancionar esas usurpaciones y verse burlada por la última de las naciones sudamericanas. Eso decía Vaca Muyano.
Sí, al respecto, para compartir también con el doctor Oscar Llanes, la penetración boliviana físicamente en el territorio del Chaco ya data desde el primer año del siglo XX. A partir de 1901 ya comenzaron a penetrar en territorio chaqueño, y esto duró hasta vísperas de la Guerra del Chaco, hasta Pitiantuta, ¿verdad? Es decir, que estaban ocupando ya casi tres cuartas partes del territorio chaqueño cuando el Paraguay se vio obligado a detener el avance boliviano y remangarlo hasta, tal como ocurrió hasta Charagua en el año 1935. Los Estados Unidos siempre, doctor, usted que fue embajador mucho tiempo, es el cuco, y siempre se aparece como excusa. Y en este caso, la Standard Oil, la que promovió la Guerra del Chaco. De igual modo ocurrió con la Guerra del 70, que el imperio inglés, la banca inglesa. Siempre se busca una excusa. Y es el árbitro internacional de turno, la víctima propiciatoria. En este caso, Bolivia en 1901 yo estaba ingresando en el Chaco. Ahora sí encontró la oportunidad de que una empresa grande, buena, quiera sostener su material en este conflicto. Bueno, bienvenido sea, ¿verdad? Pero en realidad que Bolivia no quedó satisfecha con el arreglo o con el árbitro del presidente Rutherford B. Hitch, ¿verdad? Entonces, y por ahí viene el problema. No sé qué opina al respecto, embajador.
Mira, en el contexto de la negociación internacional llevada a cabo desde el inicio, eso me recuerda mucho un pensamiento de Roa Bastos, cuando él dice: yo nací aquí, refiriéndose a haber nacido en Paraguay, tierra de guerreros mansos y poetas marciales. Ese es el paraguayo. No creo que el Paraguay tenga conciencia de la belicosidad reinante en aquel momento, y jamás pensó realmente en que podía tener un enfrentamiento militar con los vecinos después de haber quedado arrodillado ante la Triple Alianza, un país devastado, un país arruinado, saqueado. En ese contexto, yo creo que era el terreno propicio para las ambiciones bolivianas, y encuentra un Estado que estaba recuperando su, como dice el señor Benítez, su virilidad, recobrando su interés de sobrevivir, que es el interés máximo de un Estado. Considero que estas lecciones que podemos recapacitar, podemos reciclar en este tiempo, es muy provechoso que nuestros jóvenes entiendan, aprendan y capten un poco las enseñanzas que el señor Benítez nos está dando.
Sí, ya seguí, Carlito. Quiero nomás decir también, señalar a la audiencia de que el Paraguay durante la Guerra del 70, por no someterse, por no rendirse, fue prácticamente exterminado. Casi el 70% de la población costó al Paraguay aquella nefasta guerra. Pero el enemigo ni Casillas nos puede decir de que el Paraguay aceptó el sometimiento. Ya no pudo porque ya no había con quién luchar. Entonces ocurre el holocausto de Cerro Corá. No sé, Carlito, ¿qué estaba queriendo mencionar?
Al respecto, también algunos que dicen fue una derrota total de Paraguay y otros que contestan no. Hubo varias victorias porque se logró conservar la dignidad, el honor y la gloria, que no es poca cosa. En relación a los orígenes de la guerra del Chaco, recurrimos a fuentes bolivianas y dice la guerra del Chaco vista por los escritores. Y en un editorial del principal periódico de Bolivia, el año 2015, el año pasado, con motivo del 12 de junio, aparece una descripción en editorial del arenal, de los tucales, de las espinas, de árboles retorcidos por la falta de humedad, y habla de la desesperación, de la tortura, de la sed, que dice con su incandescencia amarga nos descarnaba los labios y nos hinchaba las lenguas. Entonces relata eso y finalmente afirma esto contemporáneo en el editorial del principal diario de Bolivia. Contienda estúpida, llevada a cabo por la fanfarronería de quienes hablaban de pisar fuerte en el Chaco, sin comprender que para eso se necesitaba caminos y toda una red de logística, que en ese año 1932 Bolivia no había construido. Esta expresión de contienda estúpida llevada a cabo por la fanfarronería de quienes hablaban de pisar fuerte en el Chaco es muy contundente como una conclusión. Y hablando de fuentes bolivianas,
¿qué diario dice eso?
El diario el diario de La Paz de Bolivia, que en fecha 12 de junio
el año pasado.
Del año 2015, y traigo otro festejo del 12 de junio del 2015 en Bolivia, en Villamontes, en un acto cívico popular muy muy concurrido, cívico-militar, había varios regimientos formados. El presidente Evo Morales el año pasado pronuncia un discurso, y el presidente Evo Morales pertenece a la familia Aymara. Él nació en un aislado lugar llamado Isayavi, en un cantón de Orinoca, cerca del lago Popó de Oruro. Resulta que en esa cultura de esa nación originaria, la formación moral en la familia se sustenta en tres pilares. Ama Súa, no seas ladrón. Ama Aquella, no seas flojo. Y ama Ulla, que dice, no mienta. Entonces, no seas mentiroso. Evo Morales dice, con 11 años en el gobierno, con los mejores asesores podía tener de historia militar, con los mejores documentos a su disposición, y dice en esa fecha, más que una guerra entre dos países, hermanos, fue una guerra entre dos petroleras. Si hacemos una profunda evaluación, con seguridad no ha sido una guerra de los pueblos de Paraguay y Bolivia. Entonces dice, las guerras fueron de las oligarquías de ambos países y transnacionales petroleras. La disputa era quién roba más el petróleo, Inglaterra o si los Estados Unidos, y si quién gana más plata. Los pueblos no hacen la guerra, la guerra la hacen las transnacionales. Recurriendo a esas fuentes autorizadas, decíamos que podemos decir nosotros. Si Bolivia si niega la intervención de la Standard Oil, tendría que admitir las dos décadas de Spruill Braden en territorio boliviano como representante de la Standard Oil, y la aparición sorpresiva de Braden otra vez en Buenos Aires, ya con el rótulo de diplomático, entre comillas, donde él interviene y en sus memorias lo dice, tuvimos que despedir al jefe de la delegación de Paraguay. Se refiere al profesor doctor Jerónimo Suizarreta, al profesor doctor Higinio Arbo, jurisconsultos liberales. Algunos dicen Suizarreta renunció después de firmada la paz. Mentira. El 29 de junio, cuando se le propone un arbitraje de equidad, en vez de derecho, la posición tradicional, Suizarreta ya toma la decisión. El 1 de julio comunica que su apartamiento de las negociaciones. Y el 5 de julio existe un telegrama oficial.